Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy, 8 de agosto, es la fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Yo soy dominico desde hace muchos años. Y bueno, pues tengo que hablar, o me han dicho que hable. He estado pensando durante esta oración lo a gusto que estaría Santo Domingo de Guzmán aquí en medio de nosotros. Lo a gusto que estaría con estas alabanzas, con estos modos de orar. De Santo Domingo se conservan 9 modos de orar, posturas distintas que se ponían, que esos no salen de un canónigo de Osma, porque Santo Domingo era un canónigo de Osma, que fue a Dinamarca con su obispo a buscar una princesa para el heredero de Castilla, pero se quedó por las tierras de Francia predicando allá por el año 1200 y principios. Al pasar vio la herejía de los cátaros, se dio cuenta de que había un problema eclesial hondo de predicación y de muchas más cosas, y vio su vocación. El siglo XIII es un siglo muy interesante. Quizá el siglo XIII sea el siglo más moderno de todos los siglos que ha habido. Siglo moderno. ¿Qué es un siglo moderno? Un siglo moderno es un siglo de cambios. Un siglo que busca cosas nuevas. Un siglo transformante, transformador, que crea una nueva sociedad, que crea nuevos estilos. En el siglo XIII nacieron las universidades, nació el gótico, nacieron hasta las clases sociales, iba a decir, la burguesía, tantas cosas. Y entonces era una época maravillosa para renovación de tantas cosas. Pues mira, Santo Domingo hubiera estado muy a gusto aquí, en medio de nosotros, porque el Señor le llevó a tratar muy cercanamente con la herejía cátara en el sur de Francia. Y ahí fue su vida. La herejía cátara, que no se sabe casi nada de ella, porque todo lo que se sabe lo han escrito los que la condenaron, los que vencieron. La iglesia de aquella época, es decir, la iglesia, bueno, los gestores de aquella época, de la iglesia. Pero sí sabemos una cosa muy importante, que los cátaros eran carismáticos. Lo sabemos. ¿Y por qué eran carismáticos? Porque tenían una cosa que la llamaban consolamentum, consolación, y que consistía en imponer las manos a la gente y recibían algo. ¿Qué recibían? ¿A que vosotros sabéis lo que recibían? ¿Sabéis lo que recibían porque lo habéis recibido vosotros? Pero en la iglesia de aquella época nadie sabía lo que recibían. Nadie, ni el Papa, sabían lo que recibían. Ellos hablaban después de la bonomía, hombres buenos, bonom, hombres buenos. Si es que esto que nos pasa nos hace buenos, nos hace amantes de Jesucristo, nos hace ansiosos de su palabra, ansiosos de la predicación, ansiosos del Evangelio, nos transforma nuestras vidas, nos convierte en personajes distintos. Hablamos de cosas del cielo. Pues bien, todo eso no fue comprendido. Porque ¿de dónde viene que unos cuantos seglares, porque eran seglares, pueblo, se dediquen a una predicación como los apóstoles, yendo de pueblo en pueblo, sin alforja, sin vestidos, sin viandas, sin preparación, nada más que evangelio puro? ¿Quién les ha dado la misión? ¿De dónde han salido estos señores? ¿En nombre de quién hablan? Y eso fue un choque tremendo, porque era verdad, hablaban en nombre propio. ¿Era en nombre propio o era en nombre del Espíritu Santo? Nadie fue capaz en aquella época de entender esto. Nadie. La Iglesia no ha estado capacitada para entender a los cátaros hasta el Concilio Vaticano II. Y ni siquiera ahora la podríamos comprender. Porque entre los protestantes ha habido muchos revivals, que dicen ellos, muchas renovaciones, pero en la nuestra no. La nuestra Iglesia Católica, como en Franco, todo ha estado siempre atado y bien atado. Entonces, claro, si está todo atado y bien atado, también está atado el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es muy listo. Y entonces, como vio que a través del pueblo no podía entrar en la Iglesia, a través del pueblo no podía renovar aquella Iglesia, que era una Iglesia, no que no hubiera santos, pero los obispos, como dice toda la historia, se dedicaban más a la caza y a la vida social, eran realmente aristócratas, en fin, una problemática tremenda. Los curas, muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, en fin, una problemática de prebendas, de dinero, de compras, de lo sagrado, de todo lo que podáis imaginar. Y claro, pues un pueblín, un pueblito, ahí sencillito, pues se lanzó a predicar el Evangelio, pero no tenían misión. Nadie les enviaba. Aparentemente nadie les enviaba. Y entonces, pues Santo Domingo se fue a un pueblo del sur de Francia que se llama Fanchon. Y en ese pueblo se encontró con que el pueblo era cátaro, porque eran albigenses cátaros en el sur de Francia, mucho. Hubo una guerra fuerte después. Y se encontró con que, bueno, pues nadie le hacía caso. Más bien todo lo contrario. Le persiguieron y le hirieron. Pero sí tuvo una cosa muy importante, Santo Domingo, que logró convertir a 9 chicas. Y esas 9 chicas, con unos nombres godos, muy bonitos, muy nuestros, una se llamaba Berenguela, la otra se llamaba, ahí no me acuerdo, todos estos nombres que son todos, pero que no me acuerdo yo bien. Espera, que hay peligro. Hay un peligro grave aquí. Entonces me voy a quitar esto. Entonces sucedió que estas 9 chicas, pues con milagro fuerte de Dios, estas 9 chicas quisieron seguir a Santo Domingo, que todavía no era nadie. Y como no podían estar en otro sitio porque iban a ser súper perseguidas por la herejía y por los demás, pues Santo Domingo las reunió en sagrado en un conventito, y allí empezaron a alabar, a orar a Dios, como sabían. ¿Vosotros os imagináis 9 chicas de Maranata? Que las llevan a un determinado sitio donde tienen que estar allí metidas y se ponen a orar, ¿qué harían? Alabar, gritar, bendecir. Lo que sucede cuando uno ha recibido el consolamentum, la efusión del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, orar en lenguas incluso. Y yo me imagino a Santo Domingo viéndolas, porque empezaría naturalmente a quererlas mucho. Pero ¿y estas qué hacen? Pero el Espíritu le diría, déjalas, que están haciendo lo que saben. Y lo que saben es muy importante. Y lo que saben es mío. Ahí tienes a Santo Domingo dándole a estas mujeres todo lo que él tenía de Cristo, que era mucho. Y estas mujeres dándole a Santo Domingo vida nueva, ardor nuevo, formas nuevas, estilo nuevo de orar. Ay, perdón. Una dimensión distinta en las cosas. ¿No veis ahí un matrimonio espiritual maravilloso? Guillermina se llamaba otra. Esta Guillermina, también nombre godo, estuvo muchos años de priora. Hicieron un Santo Domingo que no sale de Burgos, que no es el estilo de Burgos, que no es el estilo de Osma, que no es el estilo de la iglesia de aquella época, que es un hombre nuevo, pero un Santo Domingo que tenía en el alma un carisma, un don y una gracia y una pena. La predicación. ¿Pena por qué? Porque era un desastre la predicación en aquella época. Los curas, como digo, muchos no sabían ni leer ni escribir. No había predicación. El pueblo se moría de sed. El pueblo tenía hambre. Y por eso surgieron estas herejías. Eran 3 famosas herejías: albigenses, cátaros y valdenses. Los valdenses todavía existen. Y este Papa nuestro actual fue hace 2 o 3 años a Milán a pedir perdón a los valdenses por el maltrato de la Iglesia. Este Papa actual se ha dado cuenta, el Papa actual. Luego, no estoy diciendo tonterías. El maltrato de la Iglesia a los herejes de aquella época. El Espíritu Santo quiso hacer una transformación, pero no pudo ser en aquel momento. Y entonces, listo él, el Espíritu Santo, eligió a 2 hombres maravillosos. Uno se llamaba Domingo, que con estas chicas sacadas de la misma herejía iba a empezar un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de predicación, un nuevo fermento para la Iglesia, maravilloso, que pues ha dado sus frutos. Pero a la vez, por los mismos años, el Señor se eligió a otro maravilloso hombre, Francisco de Asís. Francisco de Asís en Italia y el burgalés Domingo en Francia, pues empezaron esta renovación tremenda. Las monjas de las que estoy hablando se reunieron en el año 1206. San Francisco un poco antes. Santa Clara de Asís, del grupo femenino, la primera iniciadora de los franciscanos, en 1213. Como veis, todo en 8 o 10 años, ahí hubo dentro de la Iglesia una renovación muy fuerte. Pero yo pienso que Santo Domingo estaría muy a gusto en un grupo carismático como este, pero San Francisco no del todo. ¿Y sabéis por qué no del todo San Francisco? Porque si nos viera en esta cripta, en este lugar cerrado, que no se escuchan los pajarillos, que no se oye el ventalle de los cedros, que no se oye el clamor de la naturaleza, diría: hermanos, vámonos fuera, vamos a cantar por los campos, vamos a cantar por los montes, vamos a... Vale, Santo Domingo no, Santo Domingo era de sitios más cerrados. A sus hijos, nada más que se le agregaron unos pocos, les envió ¿dónde? ¿A escuchar a las alondras? No, les envió a la universidad. Las universidades nacían por entonces, la primera del mundo, Bolonia, la segunda, París, después alguna otra, Palencia, aquí en España, y Salamanca, Oxford. Todas estas universidades son de aquella época. Santo Domingo envió a sus hijos a las universidades. ¿Para qué? Como los curas no sabían leer y escribir, alguien tenía que predicar. Por eso la lucha de Santo Domingo con el Papa para que le aprobara una orden de predicadores fue tremenda. Y lo consiguió. Inocencio III fue un maravilloso Papa de aquella época que supo entender, por obra del Espíritu Santo y por todo lo que le traían estos heraldos del Evangelio que estaban en aquel momento ya Domingo y Francisco funcionando, se dio cuenta: aquí hay un don, aquí hay una gracia, aquí hay... El misterio profundo de la Iglesia nunca ha salido de la Iglesia. El Papa, a lo largo de los siglos, sobre todo el Papa, ha tenido la capacidad de entender siempre. Tarde algunas veces, con problemas, pero el misterio de la Iglesia, el misterio de la gracia, nunca ha salido. Por eso el misterio de la gracia se salvó en aquella época con fruto. No pudo el Espíritu Santo, a través de los herejes, hacer esto, esta renovación, pero lo pudo a través de estos dos hombres que, dentro de la Iglesia y sin salirse nunca de la Iglesia ni luchar contra la Iglesia como hicieron después los cátaros, pudieron, asumiendo la realidad cátara de ir predicando por el mundo en pobreza, como dice el capítulo 10 de San Mateo, sin propio de ninguna clase, pudieron transformar aquella sociedad y transformar el mundo, evidentemente con las dos órdenes religiosas que el Señor les regaló, los dominicos y los franciscanos. Pues bien, lo de Santo Domingo pues es más fácil para nosotros de entender. ¿Por qué? Pues porque, miren ustedes, eran cátaras, habían recibido el consolamentum, y en el consolamentum hay una espiritualidad, y esa espiritualidad, si la trasladamos al siglo XX, nos damos cuenta de que la posibilidad de que nosotros existamos en el siglo XX se debe a que el Espíritu Santo, en el Concilio Vaticano II, dijo, después de 2000 años, que también los seglares pueden recibir dones carismáticos, que también los seglares pueden estar capacitados para predicar, que la gracia de Dios no viene solo a través de la jerarquía, que el Espíritu Santo tiene diálogos con todas las personas particulares y habla con todos y puede dar carisma a este de esto y a la otra de lo otro. Pero si examinamos bien las cosas, yo me he sentido cátaro. Yo llevo 40 y tantos años en esto y me he sentido cátaro. ¿Qué quiere decir eso? Perseguido. No he entendido. Y me imagino que vosotros igual. Pero ahora mismo, no entonces, lo que pasa es que ahora ya es más difícil. Ya es más difícil que nos destruyan. Ya es más difícil. Yo creo que el Santo Espíritu no necesitará en esta época sacar otros dos santos como Domingo y Francisco. Será el propio pueblo, este pueblo, nuestros pueblos, los grandes movimientos que hay hoy día en la Iglesia del Espíritu, los que irán sacando estas cosas adelante. Parece que todo está muerto. ¡Eva! Todo está vivo. Nos leían una lectura de Amós que dice: llegará un día en que los montes destilarán vino. El vino es el Espíritu Santo. Yo tenía un compañero que llegó un día, después de darse un paseo terrible por la pantalla de 5 horas, llegó al convento con una sed tremenda. Y le preguntamos: pero bueno, ¿es que en la montaña no había fuentes? Y él dijo: sí, pero eran de agua. Él quería fuentes de vino. Pues llegará un día en que la gente pida vino. Vino del Espíritu. Porque a lo mejor alguno de vosotros se cree que la cultura de ahora va a ser la de siempre, que todo el problema de fe que hay actualmente ahora va a ser para siempre. No creáis nada de eso. El mundo se transforma, cambia todo con unas facilidades tremendas, pero la fidelidad a la gracia, la fidelidad al Espíritu, la fidelidad de las cosas que el Señor lleva adelante siempre, con un número reducido, si queréis, el resto de Israel, ha tocado vuestras cabezas, ha tocado mi cabeza, ha tocado la cabeza de Santo Domingo de Guzmán. ¿Cuántas cosas? Si lees o ves o estudias a Santo Domingo de Guzmán, ¿cuántas cosas cátaras encuentras? Es decir, cuántas cosas carismáticas. Una maravilla. ¿Y qué cosas cátaras, por ejemplo, aparte de la oración, de los nuevos modos de orar y aparte de todas estas cosas? Pues mire, yo sé también una de las cosas que más encuentro es la gratuidad, predicador de la gracia. Y lo que encuentro en la orden, ¿sabéis qué? Es un carisma maravilloso. Que al principio, la gracia predicationis. Es decir, el carisma de predicación. Pero claro, se le dice a cualquier persona carisma de predicación, y si no tiene el consolamentum, no entiende lo que es el carisma o la gracia de la predicación. Se cree que es predicar la homilía del domingo después de haber leído 3 libros. No, la gracia de la predicación es una forma de hablar en la cual por tu boca sale Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que te llega, el que te toca, el que te ama, el que te convierte. No es una cuestión solamente de que nuestra mente esté de acuerdo con lo que te dice, no. Es una cuestión de transformación interior, de cambio interior, y eso solo lo hace la palabra de predicación, solo lo hace el carisma de predicación, no el hablar, no solamente lo que se llama predicar, no, hay algo más profundo, que es el carisma de la predicación, que lo tuvieron muchos dominicos, gracia predicaciones, y además carisma, es decir, no lo tenían todos. Es un problema en un convento cuando unos tienen la gracia de predicación y otros no. Es un problema serio. ¿Por qué? Porque Se nota quién tiene la gracia de la predicación, pero algunos dicen, ¿y tú por qué la tienes y yo no? Menudo lío conventual. ¿Quién tiene la gracia de predicaciones? Y hubo problemas. Hubo problemas. Menos mal que las cosas empiezan con mucha fuerza y al cabo de 40, 50, 60 años se van suavizando y ya ni gracia de predicaciones ni nada. Como no de otro soplido el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es especialista en soplar a través de la historia. Otra cosa bonita de Santo Domingo, absolutamente original, que tiene algunas originales, aparte de su mente genial jurídica, porque usted te puede decir que las constituciones actuales, empezando por las de Estados Unidos, están todas copiadas de las constituciones de los dominicos. Dadas. Incluso con las dos cámaras, Congreso y Senado. Los dominicos tienen las dos cámaras, Congreso y Senado. Y esto es del año 1220-21. Pero no era a eso lo que yo quería llegar. Era. Santo Domingo tiene una cosa maravillosa sobre la gratuidad, que es decirle a sus frailes que las leyes no les obligan bajo pecado. Y si él sabe que hay algunos frailes que creen que se van a salvar por cumplir la ley y ser buenos, irá por los conventos con su navaja y romperá todos los códices en los que están escritas las leyes. Esto causó al principio un problema muy gordo. En todos los monasterios que había habido, cistercienses, benedictinos, todos los que habían habido, toda clase de frailes, los frailes empezaron con Santo Domingo y San Francisco, monjes, que los monjes es otra categoría, no eran predicadores. Los frailes ya es en las ciudades donde ponen los conventos para predicar. Todo el mundo decía que la perfección consiste en cumplir la ley, en cumplir las constituciones, en cumplir todo lo que te dice tu regla. Y viene el dominio de Guzmán y dice, no, no, nadie está obligado bajo pecado a cumplir la ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué intuía Santo Domingo por debajo de todo eso? Santo Domingo intuía que no va a ser ni la ley, ni las obras, ni todo lo que hacemos nosotros lo que nos va a salvar. Un predicador de la gracia sabe que la gratuidad, es decir, la justificación gratuita, vamos a llamarla así, nos viene de Jesucristo, pura y exclusivamente de Jesucristo. Y entonces el contacto directo de corazón a corazón con Jesucristo es el que va a salvar al fraile y es el que va a salvar a todos los que oigan al fraile. No el haber sido muy bueno, no el haber cumplido perfectamente la ley, no el haber hecho todas estas cosas. Que bueno, pues con sencillez otras personas, otras órdenes, el cura de tu pueblo, don Rufo en mi pueblo, con toda la sencillez del mundo, pues nos han dicho. Y en medio de la historia, un hongo solitario llamado Domingo dijo, no, no es por cumplir la ley, no quiero que se sientan mis hijos buenos por cumplir la ley. Pero entonces, ¿para qué la ley? Pues miren ustedes, la ley sirve, la regla y las constituciones sirven para encauzar la vida común. Pues tenemos que tener normas. Claro, tantos frailes juntos, hay que tener una norma. ¿A qué hora desayunamos? Pero no creáis que esto es una broma. Porque al principio los dominicos, con esto de que nada obligaba a bajo pecado, No había uniformidad dentro del convento. Y claro, los frailes protestaban y decían: es que no tenemos leyes que obliguen. Aquí hay que ser serios y poner uniformidad. Los franciscanos desde el primer momento tuvieron un hábito y un hábito claro. Los dominicos, cada uno vestía con los tapizallos que le venía a la cabeza. Y entonces esa falta de uniformidad es una inseguridad. A los primeros maestros, sobre todo al primero que siguió a Santo Domingo, maestro de la orden, Jordán de Sajonia, y al quinto maestro, Humberto de Romanis, es esta cuestión, pero no cedieron. No. Domingo decía que no obliga bajo pecado. Salvaron la gracia, salvaron la gratuidad, salvaron un instinto gratuito de gracia maravilloso que el dominico y la dominica lo conservan en el corazón. No sabrán explicarlo, porque para eso esto se necesita consolamento. Para esto se necesita lo que vosotros sabéis. Y yo no necesito explicar, pero que ha dado, pues no sé, como un fruto muy especial. Y yo me imagino que la orden pues estará empezando 800 años, ¿qué es eso? Nada. Yo creo que no somos ni bebés todavía. La orden seguirá, porque es necesario que las fuentes de la montaña destilen vino, no agua, que no valió para mi compañero. Así que el senderismo próximo que tenemos que hacer tiene que ser con vino. Tenemos que llevar las cantimploras llenas de vino, sino dejar que el Espíritu Santo brote. Leedlo en el profeta Amós. Brote el vino para la nueva transformación de la Iglesia y haga que realmente pues entremos en el misterio de... Pero esto que os estoy diciendo, no sé si os dais cuenta, es bonito, es bellísimo, es interior, es una obra de espíritu, el mundo no puede nada contra esto, porque es una sabiduría distinta, misteriosa, divina, que los príncipes de este mundo nunca la conocerán, ni los de tiempo de Jesucristo ni los de tiempo de ahora. Porque los de tiempo de Jesucristo crucificaron a Jesucristo y los de ahora crucifican al mismo Cristo. Los príncipes de este mundo, de toda clase, los príncipes de la economía, los príncipes de la política, los príncipes de todo. ¿Quién acepta a Jesucristo? ¿Quién acepta hoy día el vino? ¿Quién acepta todas estas cosas? Está muerto. Todo, pero todo está profundamente vivo. Porque por debajo de todo hay un poder que es profundamente bello, y damos gracias a Dios de todo corazón de que nos hace partícipes de un poquito, por lo menos, de esta mega historia, vamos a llamarlo así. Mega historia, no, más que mega historia, giga historia, más que giga historia todavía, tera historia, más todavía. Porque aquí no hay megas solo, hay gigas y hay teras. Es profundísimo. Mega significa grande. Giga significa gigante. Y tera significa monstruo. Pues monstruo de espiritualidad es lo que tiene que salir de este don del cual el Señor nos ha hecho partícipes. Gloria al Señor.